Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Un avión, pero es el servidor donde va a estar hosteada tu web. Neolo.com, web hosting.
¡Qué silencio!
Ya no sabíamos cómo se hace esto. Sebastián,
¿cómo
¿qué
era?
Haces?
Que había que apretar el botoncito rojo. Bien, ¿cómo estás, Leo? ¿Tanto tiempo?
Muy bien, bienvenidos.
La gente esperaba, la gente.
A la gente gritaba. Programa número cuánto, ya no sé hace cuánto que no grabamos.
89. Y mira, estaba viendo recién el anterior, fue el 88, lo grabamos el 3 de febrero de este año. Que también fue para una keynote. Así que bueno, tocaba bien. La keynote siguiente, ¿no? Que es más o menos a mitad de año, así que acá estamos nuevamente, después de 6 meses bien. Casi.
Qué alegría, Seba, ¿vos cómo estás?
Bien, Leo, la verdad que muy bien. Y bueno, ¿y vos qué nos contás? Que yo por ahí aparezco en algún episodio, hago algún ultra fanboy y sale mi voz. Pero sí, de vos no hemos sabido mucho. La gente, los oyentes de La Manzana Rodeada y tus sendos podcast estaban preocupados. Mucha gente me pregunta, sí, ¿sabes algo de Leo? ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué mejor que vos para comentarnos qué fue de tu vida en estos casi seis meses?
¿Seis meses ya? De a poco vamos volviendo al podcasting, de a poco, muy de a poco, porque la verdad que a vos también te ha pasado en algún periodo y sé que hoy por hoy tampoco es fácil esto de llevar la vida ajetreada, ¿no? De trabajo cotidiano y la pasión que uno tiene por los podcasts, pero que es un hobby al mismo tiempo. Entonces, la verdad que no hay más explicación que esa. Cada vez cuesta más encontrar los espacios para los hobbies. Y cada vez más el trabajo ocupa agenda. Así que eso es todo. De a poquito yo creo que le voy encontrando la vuelta para volver con Al Fin Solo y ya estamos volviendo con La Manzana Rodeada en este programa especial que vamos a dedicar enteramente, por supuesto, a la keynote y a las cosas que más nos gustaron de lo que se presentó hoy, que no es poco, pero tampoco es mucho, ¿no? Podría ser un buen resumen. No es poco, pero tampoco es mucho. Es decir, cuando nos pusimos a charlar con Seba, nos dimos cuenta que todo lo que se presentó hoy en la keynote de Apple era mucha cáscara, ¿sí? Mucho ruido, pero pocas nueces.
Sí, bueno, algo que ya nos tiene acostumbrados, sí. O sea, nosotros somos fanáticos de la... Bueno, no somos fanáticos. O sea, creo que somos menos fanáticos que antes. Pero somos muy críticos, ¿no? A las cosas que por ahí no nos gustan tanto de Apple, y creo que cada vez se ve más y cada vez se escucha más. Nosotros escuchamos mucho muchos podcasts y muchos, no solamente en español, también en inglés, en donde se va criticando a poco cada día más a Apple, ¿no? Sobre las cosas que no está haciendo o sobre los productos que no están, no nos están llamando la atención o no nos están dando la necesidad de salir a comprarlos. Cada vez escucho más críticas y más cuestas. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta keynote que fue el 5 de junio. Hoy es 5 de junio. Lo estamos haciendo unas horas después de la presentación. Fue una keynote de 2 horas, como ya nos tiene acostumbrada la empresa. En donde, bueno, arrancó con un video. Me gustó el video. La verdad que no entendía mucho a qué iba, pero bueno, es una. Recordemos que la keynote se hizo dentro de la WWDC, que es esta conferencia de desarrolladores que Apple junta, ¿no? Y que son varios días, en donde los ingenieros de la empresa en lo que es software van mostrando y enseñándole a estos desarrolladores las cosas nuevas, por ahí las APIs nuevas. Estamos ya hablando de iOS 11, de muchas actualizaciones, pero básicamente la más importante creo que fue iOS 11, que ya lo vamos a ir comentando en el transcurso del programa. Pero bueno, se hizo la keynote dentro de esta conferencia de desarrolladores Y bueno, arrancó con este video que fue el video que habla de las apps, ¿no? No sé si lo viste vos al video o le diste vos a ese video, Leo.
A mí me gustó el video de la presentación también. Igual hay como unos riesgos, ¿no? Porque subrepticiamente deja en este momento que la situación está tan delicada, Sebastián Galeazzi, con respecto a la seguridad en Internet. Esto deja la idea de que todo pende de un hilo, que los servidores de Apple son tan finitos, ya sé que es un chiste, ¿no? Pero me pareció medio arriesgado tocar ese tema justo ahora que se está hablando tanto de los ataques, ¿no?
Ajá. Sí, me pareció también medio raro en ese aspecto, ¿no?
Sí, es como que... Y hay un tipo de humor que Apple nunca ha hecho, que tiene que ver más grotesco, con actuaciones con muchas muescas. No sé, me pareció raro. Me hizo acordar aquella publicidad espantosa de los Genius en los aviones. ¿Te acordás?
Sí, sí.
A ese tono que cada vez que lo usó a Apple le fue mal. A mí me gusta más el tono con onda, pero seriote o cool del Mac versus el PC y esas cosas. O, por ejemplo, esa publicidad memorable, ¿no? Del niñito que filmaba o que estaba todo el tiempo metido en su teléfono en una Navidad y en Estados Unidos, y de repente todo el mundo se dio cuenta que lo que estaba haciendo era un video. Ese tipo de cosas me gustan más que esto otro que lo veo como apurado, grotesco, pero no estaba mal, estaba divertido.
No, sí, fue un video divertido, yo creo que para romper un poquito el hielo. Aunque después del video apareció Tim Cook, o sea que el hielo se volvió a formar. Mirá, es muy gracioso porque mi mujer cuando lo ve no lo soporta. Le digo, pero ¿qué te gustan? Sí, lo ve y dice, no lo soporta ese hombre. No le gusta la forma de hablar, viste, que están, parece robot, o sea, es muy robótico Tim Cook para presentaciones. Por eso que, fíjate que él es el hilo conductor, pero básicamente todos los demás empleados son los que hacen la presentación. Si fuera por él sería bastante aburrido.
Sí, claro, seguro. Seba, y a ver, no sé si hacer un repaso de todo lo que se vio, pero contame a grandes rasgos las dos o tres cosas que más te llamaron la atención de la keynote. Y si lo querés hacer en orden cronológico, me parece fantástico igual. Por ejemplo, yo al reloj no le di mucha bolilla porque no tengo ni pienso tener un Apple Watch. Pero vos, ¿qué tenés? ¿Qué te pareció la presentación?
Mira, se presentaron básicamente las actualizaciones de todos los sistemas operativos, ¿no? La iteración que viene ahora, tanto en iOS como en WatchOS como en tvOS. La verdad que lo del Apple Watch esperaba para WatchOS 4, esperaba algo mejor, algo más completo. Por ejemplo, algo que se había hablado y muchísimo antes de la keynote, que es el tema de los Watch Face. El poder hacer una tienda de Watch Face, que cada desarrollador pueda hacer, por ejemplo, el Watch Face de como se hace en Android, de un reloj determinado, o modificar todas esas cositas, que sería un buen negocio para Apple. El tema de obviamente de recaudar dinero, y el 30% que sacaría cada Watch Face, que valga $1, $2 o lo que sea, eso es lo que estaba esperando. No ocurrió. ¿Qué watch face nos ponen los de Pixar, ¿no? Esto de ¿cómo se llama? De Woody, de
Toy Story. Story.
¿Qué te puedo decir? Yo lo que noté sí en esta keynote, no sé si vos lo notaste, como aplausos en algún momento medio cabizbajos. En muchos momentos que tenían que haber sido mucho más álgidos, mucho más potentes, como que, ay, bueno, ¿viste? Y aplaudían, pero muy, muy... Eso me llamó muchísimo la atención. No lo había visto desde hace... De todas las keynote que hemos visto, no lo había visto tan continuado, ¿no? Como que, ah, bueno, está bueno lo que hicieron. Ah, bueno.
Medio a todo un tono más bajo. También era porque había muchas cosas... Y poco impactante, ¿no? Mucho. Y había muchas cosas interesantes, ya lo vamos a ver, pero todo lo que tiene que ver con la realidad aumentada y la realidad virtual, la verdad que es interesante, pero nadie está esperando eso, ni es una preocupación, ni un deseo, ni un anhelo, ¿no? Y da un poco de vergüenza. A mí me parece que da un poquito de vergüencita que te presenten novedades como arrastrar y soltar. Está bien, son necesarias. pero en esta época.
O, se han demorado mucho, ¿eh? O, ahí está el gran problema.
O un watch face de Toy Story.
Claro.
No sé si da para aplaudir.
No, yo creo que no. Yo creo que se esperaba mucho más. Yo soy un poseedor de un Apple Watch Serie 2. Y ahora que tengo mis AirPods, veo, por ejemplo, la necesidad, y que en todos lados se dice, en todos los blogs y en todos los podcasts, la posibilidad de poder regular fácilmente el sonido. Recordemos que los AirPods no vienen con una posibilidad como los que venían antes, los EarPods, de poder subir y bajar el volumen. Tenés que hacerlo o desde el iPhone, que generalmente lo tenés guardado en el bolsillo, o decirle a Siri haciendo dos toques en el auricular que baje el volumen. Me parece algo totalmente tonto, y más teniendo en cuenta que tenés que tener una buena conexión, una buena conectividad de internet, cosa que acá también se nos complica. Hacer un atajo rápido, sin necesidad de estar saliendo, yendo a la aplicación música para subir o bajar el volumen, como por ejemplo que puedas girar la coronita del watch. O sea, cosas que pide la gente. O sea, esto no es algo que yo estoy inventando. Se ve en todos lados. Y la funcionalidad del producto, ¿no? O sea, esa convivencia que tiene que haber entre, por ejemplo, estos auriculares nuevos que sacó Apple y el Apple Watch, que es el complemento ideal para los AirPods. Entonces, en esas pequeñas cositas son en las que yo creo que Apple sigue fallando. No escuchar a la gente. Igual que en iOS 11. Sí, está bien. En iOS 11 para el iPhone. La posibilidad de el control center o el control center. Lo mejoraron, viste que ahora podés interactuar con 3D Touch. Pero no tengo todavía la posibilidad de meterme en una red Wi-Fi desde esa opción de control center y poder decir qué red Wi-Fi me tengo que conectar. Tengo que seguir entrando ajustes. O sea, son estupideces, Leo, pero son cosas que en Android lo puedes hacer y hace un montón de tiempo. Entonces entiendo la gente también por ahí que se queja de este tipo de cosas.
Y hay,
¿no?,
como un encaprichamiento, porque eso que vos comentás
totalmente
fue hasta dicho en el prime time de la televisión de los Estados Unidos. No es que Apple no ha podido tomar cuenta de eso, de ese error, de lo que cuesta en Apple administrar todo relacionado a Bluetooth y a redes Wi-Fi, comparado con los atajos que tenés en Android. Es una crítica, como vos decís, perenne, permanente. Y es raro que no tomen... Hay algo ahí que no, nosotros no sabemos, por lo cual Apple no lo está haciendo. O, por ejemplo, tanto tiempo se habló del tema de un manejador de archivos, ¿no? De un Finder para iOS. Sí. Como que no, porque la gente iba a poder acceder. Bueno, ahora lo tenemos.
Sí, Files.
Y no se cayó el mundo. ¿No podría haber existido esto mucho antes?
Yo creo que sí, yo creo que se demoraron. Esta maldita costumbre que tiene Apple de ir tirando las cosas en cuentagotas, ¿no? Ah, bueno, mira, te voy a tirar el sistema operativo este, pero necesitas este iPad. O te voy a tirar este iPad,
sin necesidad.
El iPad del año.
Porque todos los cambios que presentaron para el iPad Pro perfectamente podrían servir para el iPhone. Y no lo están haciendo, no lo están permitiendo.
Y no lo hacen. Entonces, bueno, pero en el iPhone 8 vos vas a poder tener estos días. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, cuando habían sacado el iPad, y habían sacado creo que fue el iPhone 5S, el iPad no tenía lector de huella digital, no tenía el reconocedor de huella digital, y el iPhone sí lo tenía? Bueno, pero en el próximo iPad se lo vamos a agregar. Entonces, como que te van tirando las cositas despacito, como para que vos vayas. Esa mezquindad realmente me molesta y bastante. Y creo que en lo que es software lo venían mezquinando bastante. Pero llega un momento en el cual no pueden decir que un iPad Pro maneje el mismo sistema operativo y la misma forma que un iPhone. O sea, ya se les caía la cara de vergüenza. Y tuvieron que hacerlo. Lo tuvieron, o sea, obligadamente lo tuvieron que hacer. También a cuenta gotas, porque yo creo que... Yo sigo viendo el potencial del iPad Pro, por ejemplo, el de 12,9. Tenés la pantalla de una computadora, tenés la pantalla de una MacBook, tenés un procesador A10, que es una bestia. Y me seguís trabajando con multitarea, pero con dos ventanas. O sea, yo sigo haciendo el split view, pero no puedo utilizar una ventana, otra ventana y otra ventana. ¿Por qué? Está bien, muchos van a decir, ¿y por qué es una interfaz táctil? Entonces no es, no sería lo mejor. Pero tenés un stylus. Podés hacer un montón más de cosas. Entonces recién ahora tienen, como decís vos, el drag and drop. Recién ahora van permitiéndote interactuar algunas aplicaciones, pero sigue siendo todo como muy ¿no? Como muy muy cercado, o sea, no tengo muchas opciones todavía.
Entonces, sí, hay como eso, un administrar, ¿no?, las diferentes canibalizaciones que están sucediendo. Esa es la sensación que yo tengo, sí, con el keynote. Administremos, sí, cómo se están canibalizando los equipos, porque ya lo sabemos, el iPad se dejó de vender porque se empezaron a vender como locos los teléfonos más grandes. Entonces ya, exacto, el iPad empezó a no tener sentido. La prueba estaba en que desapareció el iPad mini, ¿no? Porque la verdad que...
Sí, nadie le da bola. Mini, sigue estando, pero nadie le da bola. Nadie le da bola. O sea, hoy día un iPad mini no tiene sentido. Mi señora tiene un iPad mini de primera generación y me dijo el otro día, che, está muy lento esto. Y dice, estoy usando más el iPhone, tiene un 6S Plus ahora. Estoy usando más el iPhone que el iPad. Y sí, es normal.
Porque, o sea, la gente... yo ya lo dije en un podcast y lo he dicho varias veces. No es que el teléfono se agrandó, es que la computadora y el iPad se achicaron con el iPhone Plus. Exacto. Entonces, la gente quiere un iPhone Plus porque encuentra en eso una pantalla decorosa para ver Netflix, un lugar que donde podés trabajar tranquilamente, hasta con una planilla al estilo Excel, uh-huh, sin ningún tipo de problema, que quizás en un teléfono de 4 pulgadas no se podía, ahora con estos más grandecitos sí, y ya te sacas de encima el iPad y te sacas de encima hasta la notebook, si querés, sí, con el iPhone. Por eso se dejaron de vender los iPads. Atendiendo a eso, Apple, ¿qué dice? Bueno, administremos la canibalización, que no sea tanto. Démosle al iPad Pro, primero, gracias a que es Pro, le subo el precio, ¿no? Porque la verdad que lo que cada vez que le ponen Pro es una excusa para aumentar la gama de productos por el lado de los más caros, ¿no? El aumento del precio. Y por el otro, le agrego características, pero no per se para el iPad Pro, sino porque se la están sacando de alguna manera o se la están retaseando al iPhone, ¿no? Exacto. Porque todas estas cosas podrían existir perfectamente en el iPhone. Y la Mac queda claro que está muertita, porque la verdad que los cambios que ofrecieron son mínimos, ¿no?
Básicamente lo que tienen que hacer cuando hicieron el lanzamiento de la MacBook Pro, ponerle los procesadores de séptima generación de Intel, pero bueno, obviamente, como se adelantaron al lanzamiento, Intel todavía no los había sacado. Bueno, saquémoslo porque la gente lo anda necesitando. Hace 4 años que no actualizamos la MacBook Pro, saquémosla ahora. Que fue una de las críticas también grandes que tuvo, ¿no? La única modificación importante que tenés en una MacBook Pro de 2016 es el Touch Bar, en el caso de la de 13 y la de 15, y el sacarle los puertos, ¿no? El hacerla menos pro, el que un fotógrafo, por ejemplo, tenga que estar comprando para poder leer su memoria de cámara fotográfica o un adaptador. Está bien, son puertos Thunderbolt, el USB-C es mucho más rápido. Bueno, siempre están los detractores y están las personas que defienden las modificaciones. Pero tengamos en cuenta que esto que estamos viendo ahora, por ejemplo, en la actualización de la gama de las Mac, es algo que cae de maduro. O sea, no había otra actualización que pudiese hacerse a un equipo profesional, que era solamente cambiar el procesador. Fíjate que ni siquiera, otra de las cosas que habían rumores sobre el tema es el tema de la memoria. Decían, bueno, nos van a dejar poner más memoria en la MacBook Pro. No ocurrió. La memoria va a seguir siendo soldada, va a seguir siendo la memoria que máxima creo que son 16 GB, sí, o 32. Bueno, para un Pro, para una persona que necesita un equipo potente y que necesita y tiene un consumo muy grande de memoria, no lo va a poder tener. Entonces, la mezquindad sigue estando. Otra cosa, TVOS. ¿Cuál fue la cosa más importante que presentaron en TVOS para el Apple TV 4?
Amazon.
Que eso fue algo que se venía diciendo, se venía especulando, pero bueno, aparentemente hicieron un acuerdo y bueno, ahora vas a poder tener Amazon Prime en tu Apple TV, que acá en Argentina no lo tenemos. Vos no sé si está en Argentina, creo que no.
Sí, pero no sé si va a aparecer la aplicación. Podés tener una cuenta de Amazon Prime, ¿eh?
Ah, una cuenta americana. Sí, pero por ejemplo la de HBO, ahora que tengo el Apple TV 4 también, no está la de HBO. Está la de Fox, por ejemplo, acá en Argentina, pero la de HBO no la tengo.
No, claro, exactamente. No tenés la aplicación. Podés tener te podés abonar a HBO.
Sí, de hecho yo estoy abonado a HBO y a Fox, pero me llama la atención que acá en Argentina la única aplicación que pude descargar desde el store argentino es Fox. Fox Play, no HBO.
Y HBO tiene la versión esta que es HBO Go, que la verdad que es bastante deficiente.
Sí. La puedo utilizar de esas de cualquier computadora, pero no me permite instalarla en Apple TV 4. Igual que tampoco puedo tener Siri, que sé que hay una forma que vos en alguna manzana rodeada lo explicaste, de poder tener Siri en el Apple TV 4 acá en Argentina.
Sí, incluso sí que es poniendo básicamente el zona España. Y algún
sí,
otro
tenés que crearte
más.
Una cuenta también, ¿no? Porque yo puse zona España, pero creo que tenés que crearte una cuenta española.
Exactamente, tenés que crearte una cuenta española. Eso. Y eso. Seba, el otro tema importante es que te quería comentar es que Amazon, ojalá lo encuentre para ponerlo en las notas del programa, pero hay una manera de tener Amazon Prime 3 meses gratis en Argentina sin ningún tipo de problemas. Y es legal, lo han promocionado bueno. La gente de Amazon. Así que está bueno para probar y la verdad que series como American Gods, que están muy buenas, se van a poder ver en este lapso. Pero, en definitiva, y yo cuando te mencionaba, Seba, lo de que la Mac está muertita, no me refiero a su potencialidad, porque la verdad que me sigue pareciendo el mejor sistema operativo para desktop, sino en cuanto a las ventas, ¿no? La verdad que son marginales las ventas de... Uh-huh. Relacionadas a los sistemas operativos Mac comparados con todo lo que es móvil. Pero esto lo traía a cuento a propósito de las pocas mejoras que hay en Sierra. De hecho, el nombre ya te lo dice, High Sierra, es como una actualización.
yo pensaba que cuando lo dijo Craig Federici era un chiste.
Yo también.
¿Viste? Porque siempre él... Viste que siempre dice, bueno, le vamos a llamar así, después cambia, dice, no, bueno.
Exacto.
Y se ríen todos. Pero no, lo dejaron así, High Sierra.
Sí, High Sierra.
No, lo único que presentaban en High Sierra, bueno, Safari 80% más rápido que Chrome, bueno, obviamente siempre pegando a Google. El autobloqueo de audio en Safari. O sea, básicamente mejoras en el sistema operativo. Lo que sí, que lo nombró y creo que es algo muy importante, es que ya... el sistema operativo de la Mac, el Mac OS High Sierra, va a venir con el sistema de archivos, el Apple File System, que eso sí creo que es algo importante. Ya dejan de utilizar el sistema viejo de archivos, que tantos problemas trae, y ya empiezan a utilizar el mismo sistema de archivos que utiliza iOS hoy en día, ¿no? El Apple File System, que te permite hacer un montón de cosas. Por ejemplo, hizo una demo de una copia de unos archivos de una carpeta a otra y fue instantáneo. Eso básicamente lo hace internamente el sistema operativo con este nuevo sistema de archivos, haciendo una duplicación y haciendo un indexado muy interesante internamente para no repetir archivos y, por ejemplo, generar el doble de espacio, ¿no? La ocupación del doble de espacio. La verdad que como este sistema operativo... el Apple File System de Apple está trabajando en iOS. Fíjate que, ¿te acordás cuando se actualizó a iOS? La versión 10, no me acuerdo cuándo fue, que ya incorporó este sistema de archivos. Mucha gente dijo que en su dispositivo, en su iPhone, en su iPad, recuperó espacio.
Sí.
Bueno, básicamente lo mismo va a pasar ahora con High Sierra, con la actualización que va a ser para otoño. Casi todos los sistemas operativos o todos los sistemas operativos que se presentaron hoy van a estar disponibles en otoño. Obviamente van a haber versiones beta, que van a poder descargarse los desarrolladores o los que estén inscriptos como desarrolladores para empezar a probarlos. Pero yo creo que lo más importante de este sistema operativo para la Mac es básicamente el sistema de archivos. Todo lo demás son complementos. Edición de fotos, cómo se organizan las fotos en fotos, todo lo que mostraron de Safari, el tema del video, que está muy bueno, el 4K, cuando explicó del nuevo sistema de compresión del H265, este nuevo protocolo de transferencia o de transmisión de archivo de video, con la compresión que va a tener, un 40% más de compresión que el sistema anterior, que es el H264, cómo va a trabajar el Metal 2 con realidad aumentada, o realidad virtual, mejor dicho, que fue una de las pegas, o una de las... Ya estoy hablando como los españoles, tanto escuchar podcast de español, ya estoy hablando como eso. El tema de la realidad virtual, acordate cuando
sí,
el desarrollador de Oculus, o el CEO en su momento de Oculus, dijo que en la Mac no se podía utilizar la realidad virtual porque no dan los procesadores o el sistema. Bueno, ya con Metal 2 la realidad virtual es algo que se puede utilizar y de hecho hicieron una demo muy buena utilizando una gafa de realidad virtual de HTC, creo que era.
Por eso, en el caso de las Mac lo que hubo fue corregir lo que estaba mal. Por ejemplo, una crítica también reiterada es esto de las deficiencias de fotos que no puede, por ejemplo, hoy por hoy, sincronizar las caras entre los diferentes dispositivos.
Sí.
Vos,
sí,
sí, el trabajo que haces, lo pones a tu iPhone a trabajar, a reconocer las caras toda una noche, y eso no se ve en la Mac. La Mac lo hace de otra manera y no se sincroniza. Es una locura que presenten este... o que se haya presentado fotos con esta deficiencia. Bueno, ahora lo corrigen. Lo de la realidad virtual, en las Mac también es una deficiencia muy marcada. Ahora se corrige a partir del Metal 2. Y Metal fue un fracaso, esto hay que decirlo, no lo ha dicho nadie, pero que vos hoy por hoy, no veas juegos de última generación lanzados para la Mac, la culpa lo tiene Metal, entre otras cosas, porque definitivamente no funcionó como se esperaba, no logró ser la herramienta que los desarrolladores necesitaban. Esperemos que Metal 2, que viene a solucionar esto, les dé la herramienta para que, de alguna manera, empecemos a ver algo que en las Mac hace tiempo que no se ve, que es una buena profusión de videojuegos, ¿no?
Sí, sí, es algo que nunca realmente, ¿no? Se hizo mucho... mucho alarde de Metal, se habló mucho y bueno, yo creo que la plataforma para desarrollo de videojuegos siguen siendo obviamente principalmente las PC y las consolas, ¿no? Sí. Yo creo que Apple sigue, o sea, macOS sigue estando lejos de ser hoy en día una plataforma idónea para jugar. De hecho, yo me encantan los juegos, me encantan los simuladores, vos lo sabés. Y no consigo buenos juegos que corran decentemente, o por lo menos los títulos más importantes o más interesantes que consumen Steam, por ejemplo, en PC, no los encuentro acá en...
Sí, y iOS sí se ha convertido en una plataforma interesante para los videojuegos y lo va a seguir siendo. Entonces, la verdad que es extraño lo que está sucediendo con esto. Y obviamente que las razones no son simplemente... Metal, hay toda una deficiencia ya desde la tienda de software de Apple, que está absolutamente quedada. Vos fíjate que presentaron todos los cambios que hay para iOS en cuanto a tienda de desarrollo de aplicaciones, no de desarrollo, de venta y de descarga de aplicaciones, y la Mac no, la Mac sigue con su tienda. Ojalá que cuando instalemos las betas notemos que haya algún tipo de cambio, pero hasta ahora nadie ha dicho que la tienda de aplicaciones de la Mac tenga un refresco, ¿no?
Sí, no han dicho nada de eso. Casi al final de la presentación, cuando hablaron de iTunes, yo me puse contento, que fue el One More... no fue el One More Thing. En realidad era el punto 6 del último de la presentación.
Sí, el último punto, dijo.
Hizo el chiste Tim Cook, viste, como si le dando, no es un One More Thing. Hablando de iTunes, dije, buenísimo, vienen con iTunes, van a sacar, lo van a erradicar del planeta, y no, nada que ver. Bueno, ya vamos a hablar qué producto fue el que se presentó al final. Pero bueno, vino el Restylus de toda la gama Mac, también de la iMac, presentando obviamente ya procesadores de séptima generación de Intel y agregando los puertos USB-C, ¿no? Para que no se quejen las personas y no digan, che, pero Apple presenta USB-C en sus MacBook Pro y en las iMac las tienen olvidadas. Bueno, no las tienen olvidadas. Hicieron la presentación de los tres modelos, de las tres gamas importantes, ¿no? En lo que es tamaño de los iMac. Y bueno, en esto ahí al final como... Ah, y aparte, vamos a presentar el iMac Pro. Claro. Acá me sonó a lo siguiente, el iMac Pro. A que, ¿te acuerdas que Apple en algún momento se lo había criticado porque al Mac Pro no le habían dado bolilla? El Mac Pro es un producto que quedó olvidado, quedado totalmente fuera de mercado. Ya ningún diseñador de los importantes lo utilizan, por lo menos como herramienta de trabajo principal. Y se había hablado que Apple estaba haciendo algo con la... Que iban a hacer un gabinete más grande. Se había hablado que para poder hacer o cambiar las placas de video, modificar el hardware un poquito más estándar, ¿no? A mí me suena que el iMac Pro viene a reemplazar al Mac Pro. No sé qué te imaginaste vos ahí cuando lo presentaron. Aparte de que es un color negro más feo. No feo, sino lo dijeron como agresivo, ¿no? Como un negro malo por la potencia que va a tener. Obviamente es un equipo de muy altas prestaciones. Y así también, Yo puse en Twitter, porque ellos dijeron, es el iMac o el iMac más potente que hemos creado. Sí, también el más caro, $5,000. Arranca de ahí.
Sí, tremendo.
¿Qué te pareció vos el iMac Pro?
El iMac viene a cubrir lo que no logró el Pro, ¿no? De alguna Exacto. manera. Y lo otro, porque recordemos que la debacle, bueno, ya se ha escrito en todos lados, pero el problema que tiene el MacBook Pro, perdón, el Mac Pro, es que sí. en su momento se trabajó o se pensó este dispositivo como una estructura donde se pudiese instalar diferentes tipos de tarjetas de video. Y lo que está sucediendo hoy por hoy es que no, que las nuevas configuraciones de equipos o de estación están trabajando con placas de video, una sola mucho más potente. Entonces básicamente la dejaron en offside, ¿no? La evolución sí. de las computadoras dejó en offside el Mac Pro. Y esta viene a reemplazar o viene a darle una respuesta a todos esos tipos que estaban acostumbrados a editar en video para cine, para publicidad, ¿no? A trabajar con Photoshop a máxima calidad, y que de repente se encontraron que obligados a pasarse a Windows, porque la verdad que no había soluciones por ese lado, por el lado de Mac. Y esto viene a ese sector. Por eso ellos hablaron mucho, no sé si notaste eso, cómo remarcaron el tema de que esto es una estación de trabajo, ¿no? Y al final, cuando mostraron el precio, dijeron, la mayoría de las estaciones de trabajo del mercado salen $7,000.
Sí, son más.
Esta
más
vale 5,000. Te estaban diciendo, no es para vos, esto es para la gente, para los profesionales que están trabajando. Esto no. Y de hecho, no, la verdad que a nosotros nos sobra por todos lados una máquina de ese calibre.
Sí, totalmente.
Viene a ser una respuesta a un sector que habían dejado atrás.
Sí. Exactamente. Sí, yo lo sentí igual. Yo creo que este va a ser el producto que va a reemplazar al Mac Pro. No creo que vaya a haber otro Mac Pro. Yo creo que la van a dejar como máquina profesional, ¿no? Una máquina que dijimos $5,000, arranca de $5,000, con procesores Xeon de Intel, los más potentes, obviamente los mismos que llevan la Mac Pro, de 8, 10 y 18 núcleos. Algo que sí llama mucho la atención es la cantidad de memoria que puede llevar, 128 GB. Eso para los que se quejaban de que las MacBook Pro traían poca memoria. Bueno, después disco rígido, bueno, el placa de video, todo lo demás es impresionante, ¿no? Es realmente un monstruo grande. Lo que me sigue impresionando es que es una máquina, es una iMac y sigue siendo muy finita. O sea, realmente lo que lograron los ingenieros, si realmente funciona como dicen que funciona, es algo.
Sí,
algo
muy interesante. Hemos remarcado cosas que nos parecieron deficientes en la presentación. Uh-huh. También quiero hablar de lo que me gustó de esto. Y la verdad que cualquiera de nosotros moriría por una de esas iMac, ¿no? El diseño que tiene, lo que vos decís, cómo lograron presentar todo lo que presentan en ese tamaño y lo que apunta hacer esos monitores, ¿no? La verdad que monitor 4K o 5K, ¿cuánto era, Seba?
5K, sí,
5 o
4, 5K. No, yo te digo, sí, son 5K, sí.
La verdad que me parece genial y bueno, desgraciadamente nosotros, que volvemos a decir lo mismo, al vivir en Argentina, al no tener una tienda de Mac, al no poder actualizar los equipos como nos gustaría, la verdad que el iMac no se justifica mucho, porque el todo en uno hace que sea muy complicada su actualización, ¿no? Se te rompe o un dispositivo y bueno, es un problema, ¿no? Porque la verdad que sí, no se puede arreglar, tenés toda la inversión metida en un solo aparato. En cambio con la Mac Mini, por ejemplo, vos tenés el monitor por un lado, la Mac Mini por otra, ¿me entendés? Es como que y antes se podía actualizar la Mac Mini y eso le daba un plus, ahora cada vez menos, ¿no? Pero eso te permitía que la desarmabas, le cambiabas el disco rígido y así ibas llevando tus equipos a una modernización que si no se hace realmente se hace difícil. Pero igualmente me vuelvo loco por una. Me encantaría tener un iMac, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, ¿qué más te llamó la atención? ¿Qué más te gustó de la presentación?
En líneas generales me parece que... a ver, vos ya lo mencionaste, pero a mí me gustan más estos cambios radicales como los cambios que tienen que ver con el Apple File System, ¿no? Esto me parece que sí, que uh-huh. va a ser un cambio interesante y de estantería, bien, bien profundo. Eso está bueno. Después, en iOS, qué difícil, ¿no? Encontrar cosas súper, súper llamativas. Sí me gustó el nuevo iPad Pro. Me pareció, y ahora si querés uh-huh. nos metemos en el uh-huh. tema. Me parece interesante uh-huh. que en principio el tamaño. Ya queda claro que el iPad es el de 10 pulgadas, ¿no? Volvemos al tamaño sí. 9,7. Es un tamaño que a mí me gusta y la verdad que lo veo con cariño este nuevo iPad Pro. Nosotros en la anterior, uh-huh. en la manzana rodeada, dijimos que la verdad que como estaba presentada la cosa, convenía mucho más comprar un iPad Air de última generación, ¿no? Porque la verdad que los cambios uh-huh. eran muy diferentes, que un iPad Pro. Bueno, me parece que de a poquito se va corriendo esa mirilla y, uh-huh. y bueno, quizás hoy por hoy ya empieza a ver con mejores ojos el iPad Pro, y fue una de las cosas que me gustó. Me gustan esos marcos finitos, me gusta obviamente esa pantalla. Uh-huh. Y bueno, y ya lo que dijimos al comienzo, el nuevo sistema operativo, la verdad que le da las cosas que le faltaban al iPad Pro, ¿no?
Sí, yo creo que es como decís vos, ¿no? Una conjunción ahí, ¿no? El que presentes un nuevo hardware como el iPad Pro, donde hay mejoras que se esperaban. Donde ya se define un estándar que es el de 10 pulgadas, donde pones un procesador que es el A10X, que es un procesador que obviamente tenía que venir, donde seguís usando el stylus y le das más características y mayor nivel de presión, bueno, donde la pantalla tiene un refresco del doble de lo que tenía antes, de 60 Hz pasan a 120, lo cual mejora lo que decía creo que era Phil Schiller que lo estaba presentando. O sea, si antes lo veías fluido al iPad, ahora lo vas a ver mucho más fluido. O sea, digamos, son cuestiones de marketing, definitivamente. Pero yo creo que lo importante acá va en la conjunción con el sistema operativo, ¿no? Con lo que va a ser iOS 11 y las posibilidades que te va a dar. O sea, como cuando arrancamos el episodio, tenés un producto pro, tenés una terrible, terrible computadora. Tenés sí. que darle un diferencial al sistema operativo. Y acá es donde por ahí me da la impresión de que nos deja con gusto a poco. Podrían haber hecho algo más. Pero bueno, es lo que
es
nosotros los fanáticos...
Como vos dijiste.
Exacto. Es lo que nosotros los fanáticos sufrimos. Capaz que el tipo que labura en una oficina todos los días y tiene un iPad... Pro, no, ay, qué bueno, mirá, esto se puede hacer ahora, porque digamos no está tan al tanto, ¿no? Nosotros por ahí tenemos ese problema, ¿no? Por ahí el que nos escucha dice, put, este es un fanático, este está hablando, pero bueno, es lo que yo siento como enamorado de estos productos y de la marca en sí, que nos van tirando las cosas, ay, despacito. Usemos ventanas, pongan ventanas que puedan las pueda modificar y pueda poner una aplicación arriba, una aplicación al costado. Está bien, no es una Mac, pero es un equipo pro. O sea, lo que Apple quiere es que vos dejes de usar una Mac para empezar a usar un iPad. Pues yo hasta que no tenga un iPad con esas características, voy a seguir utilizando la Mac porque es lo que me sirve. O sea, de nada me sirve tener las aplicaciones. Yo necesito 3 o 4 aplicaciones por ahí abiertas para... Y, está bien, ahora tenés un multidoc en donde todo supuestamente es multitarea. Me gustaría... Se me desconectó el micrófono, el auricular. Me gustaría verlo, lo de la multitarea. Realmente si es una multitarea real. Ellos muestran como un doc que podés modificar o le podés agregar aplicaciones. Está buenísimo eso. Y como docs chiquititos, ¿no? Uh-huh. En donde vos podés ir switchando entre uno y otro, puedes hacer el drag and drop, puedes decir, bueno, esto lo quiero acá, esto lo quiero allá. Cuando Federici hizo la demo, la verdad que lo hago se pasó. Es muy bueno haciendo presentaciones, cada vez mejor. Y mostraba, ¿no? Cómo hacer esto, cómo hacer aquello.
Sí.
Y creo que todavía tiene un potencial muy grande el iPad Pro. Pero
nosotros,
bueno,
podríamos en un iPad Pro grabar un podcast como el que estamos grabando ahora de esta manera. Porque esa me parece que es la prueba de fuego, ¿no? Por ejemplo, conectarnos vía Skype, conectarle 2 micrófonos, grabar en una aplicación que te permita grabar, después editar.
No, en la actualidad no se puede hacer. Bueno, por lo menos yo no he encontrado la forma. Si alguien sabe cómo se puede hacer, me lo dice. Utilizando aplicaciones, ningún sistema web ni nada. Utilizando aplicaciones nativas que yo pueda instalar en mi iPad y podamos hacer lo que estamos haciendo.
Sí, que ese podcast vos lo puedas publicar donde quieras, no que sea Spreaker, por ejemplo, o Audioboom.
Exacto. Sí, totalmente.
Porque yo escucho.
No, todavía no se puede.
Todavía no se puede. No, y es una prueba de fuego para esto, ¿no? Para decir, bueno. Sí. A ver, cuando logremos ese punto, ¿no? Porque así como no se puede hacer esto, tampoco se puede transmitir en video, en directo, que sí lo puedes hacer con una computadora, ¿no? Y a este nivel digo, ¿no? Mezclar las entradas de los micrófonos con la conexión a internet, bueno, a este nivel fino me parece que todavía no se puede. Y el nombre Pro le sigue quedando un poquito grande, cada vez menos grande.
Sí.
¿Y después qué otra cosa pasó, Seba, en esta presentación? Descatalogaron.
¿Qué más se presentó? Bueno,
descatalogaron el primer iPad Pro. El iPad Pro original.
Exacto.
De 10 pulgadas, sí. Está descatalogado.
Sí.
O sea, exacto. La segunda generación de iPad Pro es la buena. La primera, descatalogada.
Sí, la primera generación, hablando de tamaño de equipo, ¿no? El de 12,9 sigue estando, que es la segunda versión. No sé si hicieron un restyling también de los bordes en el de 12 pulgadas.
No.
Calculo tocó. Que sí, ¿no? Bueno, obviamente descatalogan el primero, el de 9,7. Ya 9,7 solamente queda para el iPad a secas. Este iPad que salió para competir y para estar en el entorno estudiantil, supuestamente, arrancando de $329, una versión que se presentó hace no muy mucho tiempo, con procesador A9 y en 9,7 pulgadas. Calculo que en algún momento lo van a llevar al estándar. ¿Vos tenés el Apple TV, el iPad 4, el iPad Mini 4, con pantalla de 8 pulgadas? Tenés el iPad a secas, con tamaño de 9,7. Tenés el iPad Pro, el primer iPad Pro, el más chico, de 10,5 creo que es. Y después tenés el iPad Pro grande de 12,9.
Por eso.
O sea, todavía sigue siendo una cuestión, viste, una mezcla rara de tamaños, ¿no? O sea, no hay mucho estándar. Tenés cuatro tamaños ahora de iPad.
Sí, pero yo me refería a esto de que el primero es malo y dura poco. Ya pasó con el primer iPad, el histórico. El gordo,
sí,
duró poco.
Sí.
El segundo es bueno, el iPad 2, viejo y querido, que todavía mucha gente tiene. El siguiente suele ser malo, el iPad 3, que duró poco, el que lo llamó como el nuevo iPad porque era gordo y no funcionaba, ¿te acordás?
The new iPad.
The new iPad. Y el iPad 4, que era una maravilla. Bueno, lo mismo sucedió con los teléfonos.
iPad.
El iPad.
¿Vos decís que las generaciones intermedias siguen siendo las mejores?
Las generaciones intermedias son las que valen, el resto es una porquería. El reloj pasó exactamente lo mismo. El primer reloj fue una basura, que la gente ya no lo quiere ni para apoyar la mesa, ni para equilibrar la mesa.
Quédate que yo se lo regalé a mi hija, no hable fuerte.
El segundo reloj es el decente. El tercero, bueno, va a andar más o menos, pero el cuarto va a ser genial. Con todos
el
los
segundo
productos
reloj
es igual.
Anda mucho mejor la batería en el segundo reloj, te digo la verdad, me dura 2 días casi. ¿Y qué pasó con el iPhone 7, Leo? ¿No lo tenés el iPhone 7?
No.
Yo tengo un 7 Plus acá en mis manos.
No, el 7S. Vamos por el 7S.
El 8, querrás
no,
decir.
No, va a ser 7S.
Estuve esperando todo el episodio para refregártelo en la cara. Tengo acá en mis manos el iPhone 7 Plus Jet Black de 256 GB, algo que seguramente te gustaría estar en este momento acariciando como lo estoy haciendo yo, pero bueno, no te lo voy a dejar hacer porque estás a varios kilómetros de mi casa.
No, me encantaría igual tenerlo, pero ya falta poquito para el que viene, Seba, falta muy poco.
Falta poco, si Dios quiere en noviembre ya estaremos disfrutando, por lo menos verlo, al iPhone 8.
Y ese es intermedio, así que va a ser así. Bueno. Ese va a ser bueno y va a...
Ese te lo vas a comprar seguro.
Seguro, claro. Bueno, te digo,
bueno,
porque antes que pases a otro tema, justamente cuando vos publicaste que volví a la manzana rodeada, Adrián Adrinelso pregunta: hola chicos, pregunto acerca del iPad Pro de 9.5 pulgadas. ¿Qué poco duró? ¿Puede ser una buena compra todavía si se puede conseguir? Es decir, ¿conviene hacerse con un iPad Pro de 9.5 pulgadas o directamente comprar uno de 10,5 pulgadas? Gracias, gracias a vos, Adrinelso, por estar allí. Adrián, por estar siempre escuchándonos. Yo te digo lo que pienso, después le paso a Seba la posta. Yo lo que digo es que si te vas a comprar un iPad Pro, esperá al de 10,5 seguro. Si realmente querés un buen iPad, comprate el último iPad Air que es, sí, y que vale mucho.
Yo tengo
la pena.
Yo el iPad Air 2.
Uh-huh. Sería mi consejo.
Yo tengo el iPad Air 2. Sí, yo diría, yo igual que vos, Leo, le digo lo mismo, porque tenés varias ventajas. Una es que ya estás hablando de un procesador nuevo, estás hablando de un procesador y estás hablando también de arrancan de 64 GB estos iPad. En $649 te puedes comprar el de 64 GB de 10,5 pulgadas. Fíjate que también o sea, siguen haciendo un upgrade de storage o de capacidad. Ya no hay más 32, 64, 128 no existe, saltan a 256 y a 512. Estamos viendo los primeros iPad con 512 GB de capacidad de memoria. O sea, estamos hablando de una computadora. O sea, mi MacBook tiene un disco 256 SSD. O sea que uno de estos iPad malditos van a tener doble capacidad de memoria.
Tremendo.
O sea, más pro que eso.
Sigue la conversación y dice Maurito B, sí. Mauro B, dice: yo lo tengo, dice, si lo crees te lo vendo. Y le pone una carita de sonrisa como... Hay varios que han salido a vender su iPad Pro, ¿eh?
Sí, Davidito Loco también vende el de él.
Mira vos. Pablo Cárdenas dice: un saludo a los dos, uno de los mejores podcasts. No, no dijo el mejor, dijo uno de los mejores. Te agradecemos mucho, Pablo, por estar también allí atento a nuestras cuentas de Twitter, que es @sgaliassi con doble Z y @lrearte. Y gracias a todos los que han estado escribiendo todo este tiempo, a ver cuándo volvemos. Bueno, sucedió, qué sé yo. Son cosas que pasan. Bueno, y vamos a cerrar con el parlantito loco.
El parlantito loco que lo habían bautizado por todos lados con nombres Siri Echo, iSiri, y realmente cuando pusieron el nombre, yo digo, esta es otra joda, es una broma. ¿Cómo le van a poner HomePod? No
suena raro, ¿no?
HomePod, ni con
suena raro.
HomePod. Ahora, hicieron una demo, ¿vos la viste la demo?
Sí.
Bueno, pero la demo fue en base a un video que estaba en una pantalla gigante con parlantes que seguramente no han sido el HomePod. Pero y la gente se quedaba ahí como expectante, sí. Y creo que estaba Phil Schiller en el escenario bailando, o sea, moviéndose.
¿Te acordás cuando
en la... esa demo no la entendí? Que alguien me la explique. Está bien, había un gráfico en la pantalla donde se veían las ondas que se movían, pero calculo mostrando cómo la verdad que es interesante el hardware del HomePod. No lo tiremos tan abajo. Realmente la ingeniería que han hecho en ese producto es fantástica. Y ellos arrancaron diciendo: bueno, tenemos muy buen audio mostrando los sonos. Y tenemos muy buena inteligencia mostrando los de Amazon, ¿no? El Alexa. Y después, bueno, nosotros vamos a combinar estas dos cosas, digamos, y salía como una plantita así, ¿no? Como un, no sé, un basurín, no sé qué forma le viste vos a eso.
De micrófono, ¿no? Tiene una forma de como la parte de arriba de un micrófono.
Sí. Me hace acordar a las galletitas esas que venían con el... como una forma, como si fuera una flor, viste que tenían como dulce de leche, no sé qué, en el medio así redondito, sí. Y tenía una forma, bueno, algo así de medio alargado, no la verdad que no entendí muy bien la forma, pero bueno, tarde, muchachos, ya el mercado está copado, tenés los Sonos y tenés la gente de Google con su Google Home y tenés a la gente de Amazon con su Amazon, ¿cómo se llama el de?
Echo.
Amazon Echo. Creo que llegaron un poco tarde, me parece.
No sé, vamos a ver. Yo, Apple, en ese sentido, muchas veces se ha dicho, llegó tarde, se dijo con el iPhone, que llegaba tarde, y mirá lo que fue. Veamos.
Sí, pero
yo no sé si llega tarde. Yo lo que noto es que hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, esto que sea como lo mejor de todo lo que hay, pero no por sí mismo, ¿no? Sino diciendo, sí, bueno, Sonos tiene esto, y me parece que Apple nunca pensó así. Apple siempre pensó en el producto y en lo que quería lograr, y no tanto en mejorar lo que había en la competencia, ¿no? La innovación que tenía Apple antes les permitía decir, creemos algo que la gente ni siquiera es capaz de imaginárselo. No esto de salir a ofrecer algo de lo que ya hay un poquito mejorado. No me gusta. Lo otro que me llamó mucho la atención, que no tiene la manzana. ¿Viste? Qué curioso.
No tiene la manzana. Se ilumina cuando le decís Hi Siri, pero no tiene la manzana. Ahora, si le decís Hi Siri, tenés tu iPhone cerca, o tu iPad, o tu Apple Watch, ¿reconocerá y te anulará todas las otras opciones?
No, dice que reconoce la ubicación de la voz hacia dónde va.
Sí, pero si yo tengo mi iPhone cerca, mi iPhone se va a activar también.
Yo pienso que sí.
No sé cómo van a hacer con eso, che. Si detectarán los dispositivos de Apple que está cerca y no se activarán. Eso es una cosa a probar. No la entendí muy bien.
Sí. Yo creo que está el nivel de innovación de los AirPods, ¿no? Un nivel de innovación módico. Que capaz que alcanza, porque también convengamos, seamos buenos, Seba, y convengamos que... Sí. La verdad que la tecnología de consumo hogareña ya tocó un techito, ¿no? Ya es muy difícil inventar cosas nuevas a este nivel, ¿no? ¿Por qué no me compraría yo ni mamado uno de estos bichos? Primero porque vivo en Argentina. Y si Siri anda mal en los Estados Unidos, en Argentina, imagínate, el español deja mucho que desear en Siri, lo sabemos todo lo que usamos Siri, sí, es muy malo el reconocimiento comparado al de Google, y las conexiones son pésimas, además, ¿no?
¿Yo sabes por qué no me lo compraría? Porque está integrado con Apple Music.
¿Solo con Apple Music no le puedes dar otro servicio?
Fíjate que le dieron muchísima bola a Apple Music. De hecho, te dicen 40 millones songs in your home. Lo estoy leyendo de la página de Apple, y en el estrado lo dijo también Phil Schiller. Si tenés Apple Music, esto va a ser espectacular, porque vos le vas a poder decir y va a ir aprendiendo de tus gustos y bla 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 bla. Ahí creo que tienen un grave problema. Yo no uso Apple Music, yo uso Spotify. Yo tengo la cuenta familiar de Spotify y estoy súper recontra contento, porque es mucho más barato que Apple Music, y siempre Spotify me funcionó mejor que Apple Music. Uh-huh. Así que para mí ya eso ya es algo negativo.
Está bueno lo de la privacidad, por ejemplo, que yo con Google tengo mis dudas, que las debería tener cualquier ser humano bien pensante, ¿no? A ver hasta qué punto te están escuchando todo. Y con la de Amazon ni te cuento. A mí me parece que están...
Peor todavía.
Hay un contador detrás escuchando y marcando a ver de qué tiene que bajar y subir el stock, de acuerdo a si se habla de pañales o no en tu casa, ¿viste? Son desesperantes esos tipos, tanto Amazon como Google. Pero de Apple me gusta lo de la privacidad. El servicio de música, la verdad que coincido con vos, me gusta mucho más Spotify, también por eso no lo veo interesante. Y después convengamos que no sé si este tipo de cosas no tienen que ver más con un requerimiento del primer mundo, de los Estados Unidos, ¿no? No sé si es una demanda global la de los parlantitos. No, me parece que es más una moda que se descubrió gracias a la Amazon Echo, porque nadie pensó que esto iba a funcionar y Amazon Echo vendió muy bien. Y a partir de allí dijeron, va, nos estamos perdiendo acá una cosa linda. Pero, no sé, hay como... Y todas las notas que yo he leído hablan de un a ver qué es esto, ¿no? Nadie está muy entusiasmado con los parlantes. También vi muchos chistes diciendo que en el 2017... ¿no es cierto? 10 años después de que se presentara el Apple, la innovación más importante fuera esta... es como algo anda mal, ¿no?
Sí, idiomas que va a funcionar, language English, Australia, UK, USA. O sea, no tiene lenguaje en español, o sea que vas a tener que hablar en inglés solamente, te va a interpretar en inglés, Siri. Y yo creo que también va por el tema de la integración y de la domótica. Yo creo que todavía no hay... Tenés las luces, la Hue de Philips, tenés... O sea, como que todavía no hay un estándar en domótica que vos digas, bueno, mirá, si yo voy a equipar a mi casa con domótica. Entonces cada uno hace la suya. No veo un estándar en ese aspecto. Entonces, o voy con Apple, con el HomePod, o voy con Amazon, o voy con... Ay, es algo que todavía no le... O sea, no... Nosotros, quizá acá, ¿no? Que estamos en Argentina y no tenemos todas esas... Quizá en Estados Unidos, en Europa, ya la gente cuando llega a su casa le habla a Siri y le abre la puerta. Pero lo veo muy, muy lejano y lo veo, como decís vos, para un público muy específico. No es algo que nos vaya a cambiar a nosotros nuestra forma de vivir. Así que no es un producto en el cual... Me gustaría probarlo, obviamente, porque quisiera escuchar cómo se siente. Evidentemente, la tecnología que han utilizado cuando hicieron el despiece, tanto de los parlantistas que trabajo, que son los Twitter, que obviamente trabajan en frecuencias agudas, como el subwoofer que trae, ajustado, bla, bla, bla. Pero bueno, habría que escucharlo y quizás suene bien.
Seguramente va a sonar bien. Y viste qué interesante esto y qué inteligente que podés tener dos en tu casa y se van a poder reconocer entre ellos para funcionar más sí. Tipo envolvente. La tecnología es genial, como es genial la tecnología de los AirPods, ¿no? Un poco sí. Berretona la demo, ¿no? Me hace acordar cuando vos en Windows sí. Instalabas los drivers Realtek y te mostraban...
¿Te acordás?
Y un dibujito así, cling, medio trucho, cling, para sincronizar,
igual, los parlantes. Vos sabés que mi hija, sin hablar mal de otras razas, me hablaba mucho, che, pero papá, ¿pero por qué tantos negros en los videos y en las fotos? Bueno, yo le hice un comentario que no viene al caso, no quiero ser racista con esto ni nada menos, pero me llama la atención eso de Apple, ¿no? Que obviamente siempre busca poner, fíjate que en todas las propagandas, asiáticos, chinos,
afroamericanos,
¿no? Claro, y sí, en todos los, bueno, en este justamente esa prueba en el HomePod, cuando lo probaban, había una foto de parecía un matrimonio, una señora sentada en su sillón y un hombre de color parado, ¿no? A ella le llamó la atención, fíjate, ¿no? No estamos acostumbrados por ahí nosotros a eso, pero bueno, Apple lo hace y bienvenido sea.
Sí, y hace,
sin sonar racista.
De hecho, había una queja recurrente que no había tantas mujeres, ¿no? Y cada tanto sacan una diferente, pero convengamos que ninguna de las mujeres que vienen a hablar al estrado de Apple ocupan lugares clave, ¿no? No están a la altura ni de sí. Kay Federighi, ni de todo el séquito. No es la primera plana de Apple, ni mucho menos, ¿no?
No, seguro. Mira, acá pregunta personal de Pablo Bordón. Dice, ¿cuál de todos los lanzamientos te comprarías ya? No sé vos cuál te comprarías ya, Leo.
Sí, sé que...
El iMac Pro.
¿Qué fue lo que más me gustó? Y me lo instalaría ya. Es la aplicación Files. Me pareció que no puedo creer que se hayan demorado tanto en sacar una aplicación como esta. Que,
sí. ¿Y producto cuál te comprarías?
¿Y producto el iPad Pro nuevo?
Sí, yo también. Me gustó el iPad Pro. De hecho, hay amigos nuestros que ya se los han comprado en el canal de Telegram. Sí. Yo estoy pensándola todavía, no sé qué voy a hacer. No utilizo mucho el iPad Air 2. De hecho, lo tengo a la venta. Así que
sí, no.
Sumo a Adrián, si querés, Adrián Nelson, si querés el iPad Pro, el iPad Air 2 lo vendo.
Sí, yo también. Yo más para sacarme el gusto y probarlo, pero la verdad es que yo sé que no le voy a dar mucho uso, ¿eh? Al iPad no.
No, yo sigo siendo utilitario de Mac. De hecho, ahora estoy usando la Pro de 15 pulgadas. ¿Te acuerdas que te mostré en un momento?
Sí.
Una de 2011, que ya con el sistema operativo Sierra. No sé si High Sierra ya permitirá actualizarlo, no sé. Estamos hablando de una máquina que ya tiene 6 años. Y bueno, es la máquina que estoy utilizando y tengo 10.000 ventanas abiertas y realmente anda muy bien.
Mira, no vi la lista de compatibilidad de High Sierra. Sí vi la de iOS 11
sí.
y parten del iPhone SE en adelante.
A la miércoles. iPhone SE, o sea que iPhone 5S quedaría fuera.
Sí.
O sea, 5S queda fuera de renovación de actualización de iOS 11. Está bien. Y estamos hablando de... ¿qué año el 5S? Debe ser 2013, por ahí. Estamos hablando de 4 años. Bien. Y lo que es el iPad Pro en iOS 11, no sabes si en el iPad Air 2, que es el que tengo yo, van a funcionar todas las características no, que nombraron.
Exclusivo para el iPad Pro.
Sonaste entonces. O sea que si querés tener todo eso, sí o sí vas a tener que tener un iPad Pro. No sé, capaz que con la primera generación de iPad Pro se puede utilizar.
O sí, tiene que ser la segunda generación. No creo que te deje afuera, pero lo han descatalogado, así que no sé.
Ya hay una diferencia importante. O sea que quedan obsoletos absolutamente todos los iPad que no sean Pro.
No quedan obsoletos. Funcionan.
Sí, bueno, pero hay un montón de funciones.
No tienen estas mejoras.
Y ya ahora como que sí vale la pena, ¿no? El saltito. O sea, si sos un usuario de iPad, la vas a pensar.
Y estás pensando como ellos quieren que pienses, Eva, lo que estamos hablando.
Sí, te tiran ¿cómo es? Te ponen la zanahoria adelante, así. Tú.
Acá tengo el listado completo, sí, por ejemplo, de lo que estábamos hablando. iOS 11. ¿Cuáles son los dispositivos compatibles iPhone? Como te dije, el iPhone SE, el iPhone 5S, el iPhone 6, sí, el 6 Plus, el 6S, el 6S Plus, el 7 y el 7 Plus. O sea que el 5S sí está disponible.
Bien.
Dispositivos iPad
iPhone 5 no,
compatible 5, sí, con iOS 11, sí, iPad Air, iPad Air 2, el nuevo iPad, el iPad Mini, sí, 4, el iPad Pro de 9.7, el iPad Pro de 10.5 y el iPad Pro de 12.9.
Bien.
El iPhone 5S se ha añadido recientemente, dice la gente de Apple Esfera, a la lista, no estaba en la lista, o sea que había dudas al respecto y le agregaron ahora.
Bien. Sí, ahí lo estoy viendo. Uh-huh. Y el iPod, no te olvides del iPod Touch de sexta generación. Ese también está incluido. Hay gente que todavía lo debe seguir usando, el iPod Touch, ¿no?
Ah, tenés razón. Sí, es cierto.
Sí, ese sigue estando.
En líneas generales, la verdad que Seba ha sido una keynote muy larga, con muchas características, mucho chiquillaje, ¿no? Mucho.
Sí, muy a lo que es desarrollador, que es básicamente lo que explicábamos al principio. O sea, es una convención de desarrolladores, le da mucha bola. Y este año metieron algo de hardware, pero hay años que no meten nada de hardware y es todo software. Sí. Así que yo creo que mucho chiquillaje, como decís vos, mucha cosita por acá, por allá, pero que solamente le pueden llegar a interesar a los desarrolladores. Obviamente, programando en base al lenguaje Swift, que es el lenguaje que se está utilizando, seguramente han incorporado un montón de APIs ahora con iOS 11, y bueno, iremos viendo, ¿no?, cómo los desarrolladores pueden seguir trabajando. Pero bueno, me quedé con ganas de ver algo más en el Apple Watch, ¿sí?, en el sistema operativo del Watch. Algo también un poquito más en el Apple TV 4, ahora que lo tengo y que realmente lo estoy disfrutando y me parece un excelente producto. Y bueno, en el iPad Pro, o sea, muchachos, una ventanita por ahí que se pueda modificar, qué sé yo, armar mi propio escritorio y ver si puedo grabar un podcast completo como lo estamos haciendo ahora con Leo.
Bien, no le hemos dado mucha bola a las novedades con respecto a realidad virtual y a realidad aumentada, ni a los mapas, ni a... Pero
bueno, mapas y Google Maps, o sea, no hay mucho más. Yo creo que mapas fue un experimento y no. ¿Vos qué usás para...?
Sí.
No, tenés que ubicarte. Sí. Yo uso Google Maps.
En Argentina todos usan
O sea, Google yo tengo Maps. Una rotonda acá a 3 cuadras de mi casa y no, en Apple, en el mapas de Apple no está, está en el de Google, o sea...
Sí. Bueno. También llamó mucho la atención que en los nuevos teclados... que van a estar disponibles para las nuevas iMac, no vengan el Touch Bar, ¿viste?
En el nuevo teclado de la iMac no viene el Touch Bar.
Sí.
Ah, es algo que se había hablado, ¿no? Que podía llegar a venir.
No viene.
Por lo menos lo podrían haber incorporado en el iMac Pro. Pero no está.
No te da la sensación más que
un colorcito, ¿no?
Refuerza la idea de que es solamente un chiche el Touch Bar, que si estás lanzando un producto para profesionales y no lo pones, un producto que vale $5,000 y no le pones el Touch Bar.
Sí,
ya hubo un estudio de mercado que dijo a los profesionales no les calienta esto.
No les calienta. Fíjate que todos los reviews que yo he visto en YouTube de profesionales, de gente que realmente es pro y compró con Touch Bar, dice, es algo que no lo uso. O sea, realmente podría estar como no podría estar. No lo va a modificar el día a día. Creo que es algo que se puso como muchas cosas. Y bueno, esperemos que en algún momento la saquen y baje de precio, ¿no?
Sí.
Sobre todo.
Y con respecto a lo de la realidad aumentada y la realidad virtual, opine lo mismo que en su momento opiné con algunas novedades del tipo tecnológicas que fueron lanzadas con bombos y platillos. Dependemos de la economía de los desarrolladores. Dependemos que a los desarrolladores le vaya bien haciendo aplicaciones de este tipo para que pululen. Si no, van a desaparecer, ¿viste? Siempre me acuerdo cuando se lanzó el primer DVD que a vos te mostraban las capacidades tecnológicas que tenía el DVD. Entonces te decían, todas las películas van a venir con todas las cámaras disponibles porque vos desde el control remoto vas a poder decidir de qué cámara disparar tal o cual escena. Mentira. Después venía exactamente lo mismo que venía en el VHS por una cuestión no tecnológica, sino de economía. No les resultaba, no era rentable para las productoras sacarle todo el jugo a una tecnología como la del DVD cuando te ponen la película así como viene y la gente lo iba a comprar igual, ¿no? Por caso. Y en esto es lo mismo. La gente se va a poner a desarrollar super aplicaciones para la realidad aumentada. Y si de repente funciona así, si no, no. Si es algo como el Pokémon Go que surgió y se apagó como una moda pasajera, ahí no sé. Entonces estamos muy atados a los desarrolladores porque Apple no está generando muchas aplicaciones por su cuenta ni avances en software por su cuenta. Entonces la verdad que hoy lo veo con cierto escepticismo.
Sí, totalmente. Así que bueno, estamos, como decís vos, en manos de los desarrolladores. Así que bueno, la próxima keynote ya seguramente, adelantándonos un poquito en el tiempo, esperemos que presenten algo importante, algo interesante en lo que es hardware. Obviamente todos vamos a estar esperando el iPhone. Nos van a taladrar la cabeza mostrándonos las maquetas, imprimiendo maquetas 3D y haciendo un montón de ruido de cómo va a ser el próximo iPhone, que realmente la camarita que quede en vertical medio que no me gustó. O sea, lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? Cómo van a poner la doble cámara en el 8 Plus.
Bien.
O en el 8. Pero bueno, tendrían que seguir los pasos de Samsung, no les queda otra.
Igual te
Samsung
digo que si viene sin marcos me vuelvo loco. Si llega a venir el nuevo iPhone sin marcos, salgo desesperado a comprarlo porque me encanta. Me fascina.
A mí también. De hecho, me quiero comprar el Samsung S8 Plus para probarlo, tener unos días en mis manos y probarlo. Gente que he escuchado y, bueno, he visto reviews, está muy contento con ese producto. Y bueno, esperemos que logren colocar la huella digital o el sensor de huella digital atravesando el glass o el display, ¿no? Que es algo que sería maravilloso y creo que marcaría tendencia a todas las demás compañías, porque realmente lo que hizo Samsung, que fue el más se criticó en el S8 Plus, fue poner la huella digital al lado de la cámara, atrás, en la espalda del teléfono. Realmente algo horripilante y muy complicado de utilizar. Así que bueno, esperemos que Apple haga algo bueno al respecto. Así que bueno, creo que más o menos comentamos lo que más nos gustó, lo que menos nos gustó. Saldría un 50-50, ¿no?
Sí, no sé, en resumen, nos gustó mucho para admirar, no sabemos si para comprar el iMac, me parece que es muy linda y la verdad que es un equipazo. No me comentaste nada, Seba, del restyling de las MacBook Pro. Hola, Seba. Hola.
¿Qué pasó? ¿Se te cayó el internet?
Ahí te escucho.
¿Se te cayó la internet?
No, a mí no.
Entonces fue a mí. Sí. Vamos, Speedy. Vamos, Telefónica. Vamos, España. Vamos, que tú puedes, que estamos terminando el podcast.
No, ay, no, Dios mío. Va. Ya no nos queda más.
Sí, no, chao. 3 megas de. Creo que estoy en 0,5 megas. Escúchame, me preguntaste por las Mac. ¿Me escuchás?
Sí, si la nueva estructura de precios, ¿cómo quedó de las MacBook Pro y las actualizaciones? Que no lo vimos eso. Si viste algo interesante ahí.
Mira, la única cosa interesante es que la MacBook sin Touch Bar, MacBook Pro sin Touch Bar, pasa a valer lo mismo que la MacBook a secas. Yo creo que es un equipo interesante. Me gusta mucho la MacBook. Sin touchpad. A $1,299.
Pero está mal. ¿Hay algo mal ahí?
No. Está perfecto. ¿Por qué hay algo mal?
Porque no conviene comprarse la MacBook a secas.
Y ahí no. Obviamente que no. Pero si querés portabilidad, sí.
Me voy al iPad.
Sí, pero el iPad sigue teniendo un sistema operativo que no es lo que te da el macOS. O sea, qué sé yo, no sé.
Y hay gente que sigue prefiriendo la MacBook Air. Porque la Air, ¿cuánto está?
MacBook Air a $999. O sea, estamos hablando de $1,000. El modelo de 13 pulgadas. Ese también está como muy... Lo que pasa es que, tenés una pantalla que no es retina. O sea, ahí por $300 más... Y a diferencia, yo me voy a la MacBook Pro.
Yo elijo la MacBook Pro de acá a la China y
totalmente.
Esa MacBook procesador de móvil se la pierdan en la estantería.
Se la pierdan en el bolsillo. Bueno, cheque, yo tengo una MacBook y andan lindo.
Pero la Pro le saca 20 cabezas.
Vendo MacBook. acordate que las MacBook de 13 que creo que es dual core, bueno, todas son dual core, la Pro de 13 con touch bar también es dual core. Creo que la única diferencia son la cantidad de puertos, me parece que trae en vez de 2, 4 USB-C, pero por lo demás, bueno, procesadores sí es un poquito más rápida la con touch bar, pero obviamente tiene que haber un diferencial. Ahora estamos hablando de $1,300 la sin touch bar de 13 pulgadas contra $1,799 la con touch bar. Estamos hablando de $500.
Bien,
es pedo. Mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. La verdad que no vale la pena, creo, solamente por el touch bar y alguna mejora en procesador. Realmente la que queda hoy como buena opción de compra es la MacBook Pro 13 sin touch
bar. O sea, buenas opciones de compra son la, como dijiste vos, Eva, la MacBook Pro 13 sin touch bar. Dijimos el iPad Air 2, que sigue siendo una buena opción de compra, ¿no? Estamos hablando de...
O el iPad, o podés comprarte el iPad Pro de primera generación, que por ahí si hay alguno que lo vende, lo puedes comprar a buen precio. Obviamente siempre que sea un precio razonable, ¿no?
Seguramente.
Y bueno, y para los nostálgicos, la MacBook Air de 13 pulgadas por $1,000. La verdad que está a buen precio. Lo único, bueno, no es retina, pero es un equipazo, ¿eh?
Hay gente que la sigue prefiriendo a la MacBook a secas, ¿eh? Salvo el monitor... por dentro
es más potente. Es más potente.
Y tenés el viejo y querido MagSafe, tenés el USB tradicional.
Sí. Atenti. Es un muy lindo equipo también ese. Sí, la verdad que sí. Bueno, así que básicamente eso serían nuestras recomendaciones acá en la Manzana Ardeada. Bueno, terminamos el episodio antes que se nos vuelva a cortar. Obra y gracia de Telefónica Argentina. Las medios de comunicación, leo@lamanzanarodeada.com, seba@lamanzanarodeada.com. También nos pueden encontrar en Twitter en @lrearte, que es mi amigo Leo Rearte, o en @sgaleazi, que es el mío. Y bueno, gracias gente por escuchar, gracias por seguir apoyando este proyecto que se llama La Manzana Rodeada. La Manzana Rodeada no está muerta, vamos a aparecer cada quino, por lo menos lo prometemos. O sea que cada 6 meses van a tener un episodio de La Manzana Rodeada. No, trataremos de organizar nuestra vida como podamos, pero bueno, como dijo Leo en el arranque, tenemos una vida bastante ocupada con familia, trabajo, por ahí algún que otro viaje al Himalaya y esas cosas, se nos complica un poco, ¿no?
Exacto, no lo podría haber dicho mejor. Estamos aquí solo porque ustedes están allí, Seba.
Exactamente, fuerte abrazo.